Gloria al Señor, aprender la palabra, compartirla con ustedes en este día. Siempre les digo, ¿verdad?, que para mí es un privilegio, es una bendición, pero también me da mucho temor, gloria al Señor, porque entiendo que soy portavoz de la palabra de Dios. No de cualquier libro, no de Don Quijote de la Mancha, ni de La Llamarada, ni de La Charca, todas esas obras que leíamos cuando estábamos en la escuela. Gloria al Señor, sino de la palabra que fluye y que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor. Así que en este día, amada iglesia, vamos a estar de pie. Gloria al Señor. Y rapidito vamos a pasar a escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Josué, en el capítulo 15. Gloria a Dios. Josué, capítulo 15. Bendito el Rey que vive para siempre, gloria al Señor, alabado sea Dios. Josué capítulo 15, versículos del 18 al 19. Vamos a estar hablando bajo el tema, el valor para reclamar la bendición de Dios. El valor para reclamar la bendición de Dios. Josué capítulo 15, versos 18 y 19. Dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Yo quiero que usted en este momento se desconecte de todo lo que lo pueda distraer. Olvídese del arroz que ya hizo para comer después del servicio, de dónde va a ir a comer después del culto, del trajín de la semana. Y vamos a conectarnos en esta hora todos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Hablaba la familia Zúñiga acerca de la unidad y hay que estar también unidos en el Espíritu, iglesia, gloria al Señor. Así es que vamos a orar en esta hora para que sea el Señor el que hable a su pueblo, como Dios ha estado ministrando a mi corazón. Amante Dios y Padre que habitas en gloria, Señor, te adoramos, te bendecimos en esta mañana, Señor. Te doy gracias porque hoy yo me pude sentar en mi cama, me pude levantar, pude estirar mis pies, pude abrir mis ojos, pude respirar. Gracias porque me pude mover, Señor. Gracias porque me permitiste llegar hasta aquí, hasta tu casa de oración para adorarte. Privilegio que no tiene mucha gente, Señor, porque muchos desearían estar aquí y no pueden, Padre amado. Yo te doy la gloria y la honra y te agradezco con todo mi corazón por esa bendición, Padre Santo. En esta hora, Dios mío, una vez más presento delante de ti a este pueblo, Señor. Aquí estamos tu iglesia. No cualquier pueblo, sino gente lavada con la sangre del Cordero de Dios, que nos hemos reunido aquí, Señor, para invocar tu santo y maravilloso nombre. Oh, Señor, nos sentaremos a la mesa, Padre, para que tú nos sirvas el manjar espiritual, el pan de vida. Señor, el pan que nos alimenta, que nos nutre y que nos sostiene día a día, Padre amado. Te pido que bendigas tu iglesia, que bendigas tu pueblo en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya en este lugar y que seas tú ministrando al corazón de cada uno de los oyentes, Padre amado. Yo te doy a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Y antes que usted se siente, yo quisiera que si usted está agradecido de Dios, en este momento, levante su voz y amor y glorifique el nombre del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Porque Él está vivo. Él está vivo. Él está vivo. Él está vivo. Aleluya. Aleluya. Él merece toda gloria. Él merece toda honra y toda la alabanza. Aleluya. Aleluya, aleluya, te adoramos, oh Rey. Te adoramos, oh Rey, te bendecimos en esta mañana. Gracias, Padre, gracias, Señor. Aleluya. Oh, maravilloso. Eres maravilloso, Señor. Eres precioso. Tú eres precioso. Aleluya. Qué lindo, Jesús. Te adoramos y te damos gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Siéntese, iglesia, pero no siente su alabanza. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Leyendo esta historia, gloria al Señor. Leyendo esta historia maravillosa, me ponía a analizar y pensaba, debe haber sido un privilegio, una bendición haber crecido dentro de la familia de Caleb. Me imagino cómo hubiera sido esa casa, porque Caleb fue uno de los más fieles servidores del Señor en el Antiguo Testamento. Su ánimo era incomparable. Cuando Moisés envía a los 12 espías a Canaán, dentro de esos 12 espías estaba Caleb. La mayoría de aquellos espías regresaron quejándose y llorando. Aleluya, por el tamaño de aquellos gigantes que se encontraban en la tierra de Anak. Y vinieron quejándose. Ellos no se concentraron en aquellas uvas hermosas que trajeron, ni en nada, no en las bendiciones que tenía Canaán. Ellos se enfocaron en lo negativo que había en aquella tierra prometida, gloria al Señor. Y empezaron a decirle a Moisés, es que nosotros le parecíamos a ellos como langostas o como saltamontes, de tan pequeñitos que nos veíamos con la estatura tan grande que tenía toda aquella gente en aquel lugar. Sin embargo, Caleb junto a Josué vio la tierra prometida desde otro punto de vista. Caleb tenía una mirada de fe, gloria al Señor. Y en vez de ver todos los peligros y los obstáculos que él se iba a encontrar allí, en la tierra prometida, él veía en aquella tierra un potencial, él veía en aquella tierra una herencia maravillosa y la gran oportunidad que Dios le iba a dar en aquel lugar, gloria a Jesús. Y hermano, lo más hermoso, yo no sé si usted piensa igual que yo, pero yo digo, qué lindo privilegio, la manera en que Dios habló acerca de Caleb, gloria al Señor. Y dice la palabra en el libro de Números, capítulo 14, verso 24, Jehová Dios, hijo de Caleb, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Óigame, hermano, qué bendición maravillosa. Quiere decir que este hombre llenó las expectativas de Dios. Este hombre fue apto ante la presencia de Dios. Este hombre fue aprobado ante la presencia de Dios por su actitud. Gloria al nombre del Señor. Y yo me imagino lo bonito que debe haber sido haberse levantado allí en medio de la familia de Caleb. Me encanta la actitud de este hombre en el libro de Josué, en el capítulo 14, verso 7, si usted lo quiere buscar, si no, anótelo y más adelante lo puede estudiar en la casa. Josué, capítulo 14, verso 7 y del 10 al 11, nos dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Y lo que me gusta es lo que sigue de ese versículo. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¡Aleluya! ¡Qué lindo, hermano! Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. A lo mejor no es que no hubiera alguna rugita en el cuerpo de Caleb. A lo mejor no era que quizás estaba un poquito encorvado, ya eran 85 años, pero todavía había un espíritu en ese hombre, un deseo de luchar, un deseo de agarrar y tener en sus manos lo que Dios le había prometido y disfrutar de esas promesas. Y esa debería ser nuestra actitud, iglesia, al igual que Caleb, tener un espíritu y decir, todavía estoy tan fuerte como el día que el Señor me llamó. Aleluya. Aunque he pasado luchas, aunque han venido batallas, aunque por momentos he sentido que no tengo fuerzas, que he querido tirar la toalla y salir corriendo y dejarlo todo, todavía estoy tan fuerte como el día que el Señor me llamó a su servicio. Aleluya. A los 85 años, este partidario fiel continuaba su batalla. Tomó posesión de todo aquel territorio conocido como Hebrón. Y tal parece que esta muchacha llamada Aksa, hija de Caleb, aprendió algunas lecciones de la vida de su padre. ¿Puede imaginarse usted la conversación que quizás esta muchacha pudo haber tenido con su papá? La emoción y la satisfacción que ella tenía como hija, la motivación que era su papá para ella, con esa actitud y ese espíritu así tan lindo que tenía Caleb, que aunque quizás físicamente su cuerpo se iba desgastando, no obstante, el interior se renovaba de día en día, gloria al Señor. Aksa significa pulsera de tobillo. Eso significa el nombre de Aksa. Como dije, fue la hija de Caleb. La Biblia menciona tres hijos más, pero eran varones. Así es que deduzco que esta muchacha era la única hija que tenía Caleb. Entonces, ¿pero qué pasa? Esto es como todo. A veces yo me pongo a bromear con mi esposo y mis hijos. Mi esposo dice, hablamos especialmente de Yayi. Yayi cocina, ella se defiende muy bien en la casa, y hace de todo. Y mi esposo dice, esa yo no se la voy a dar a cualquiera. El que me la venga a pedir va a tener que realmente demostrarme que me la puede sostener, porque esa no se la doy yo a cualquiera. Porque es una niña que sabe, y para la gloria del Señor, correr muy bien la casa. Y aparte de eso, ama a Dios, ¿verdad?, con todo su corazón, gloria al Señor. Y yo me imagino que así debe haber sido la actitud de Caleb. Recuerdo también mi papá. Mi papá decía, cuando fuimos ahora a Puerto Rico hace dos semanas atrás, tuve una oportunidad de ir un día a reunirme con mis padres, mis amistades me llevaron allí, y pues, ay Dios mío, aparece mi hermana, la que me sigue a mí, y comenzamos a recordar cosas de niña, que mucho nos reímos, pues, usted sabe que uno empieza a recordar tantas cosas, y empieza mi hermana a contar de los muchachos que venían pendientes de mí a la casa, y cómo mi papá cogía y los despachaba, pero terrible, hermano, le bajaba, olvídese, bien feo. Que los pobres salían así trasquilados. Y ella se acuerda muy bien de un ejemplo de un joven que fue a pedir la mano. A todo esto yo no sabía nada. Pero él fue a mi casa y le dijo a mi papá. Y mi papá, ¿usted sabe cuál es la expresión que le dijo? Tú estás loco. Es mi hija mucho para mí. Esa fue la expresión de mi papá. Pero yo ni me acordaba de eso, eso me lo acordó mi hermana. Y esa era la expresión de mi papá, porque él quería que yo tomara una buena decisión y que el día que yo fuera a elegir mi compañero, primero que fuera dirigida por el Señor y segundo que tuviera, ¿verdad? No es que somos perfectos, hermanos, pero que tengamos un matrimonio estable para la gloria de Dios. ¿Qué sucede? Yo me imagino, y le traigo estos ejemplos, para que usted se transporte, y aquí los hermanos que tienen sus muchachas, sus niñas, sus jovencitas, yo imagino que estarán igual pensando, cualquiera no me va a llevar mi hija. Tiene que pasar por mi filtro, por mis manos. Yo tengo que ver. Como muchas veces ha dicho el pastor, él tuvo que edificar un muro, como todos ustedes saben, para poder, ¿verdad? Esa era parte de la prueba. Pero yo me imagino la actitud de Caleb cuando llegó el momento de que su hija se enamorara. Y esta fue la proposición de Caleb. Él dijo, en el capítulo, si usted busca esta historia, es paralela con el capítulo 1 del libro de Jueces. En los versículos del 12 al 15, Caleb dijo, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Aksa, mi hija, por mujer. Y dice, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Aksa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev. Dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Cuando yo busqué la definición de lo que era Debir o lo que era antes Kiriat Sefer, significa, Kiriat Sefer significa ciudad del libro. Y el otro nombre para esta ciudad es Kiriat Sana. Se convirtió esta ciudad en una ciudad levítica para los sacerdotes. Ahora, en el tiempo presente, se le llama Debir, que significa desde atrás. Entonces vemos que cuando el padre de esta muchacha, Caleb, le entrega a Aksa, a este joven llamado Otoniel, que fue y peleó, y ganó, Dios le dio la victoria, así es que él vino en busca de su premio, tiene la hija de Caleb, y entonces Caleb, gloria al Señor, le dice a ella, oye, pídele a tu papá algo. Y ahí entonces, ella va donde su papá y le dice, y el padre le había dado las tierras del Negev, pero cuando usted busca información de Negev, esto es un lugar bien desértico. Es un lugar donde se producía muy poca agua, era árido. Históricamente, según la Biblia, se cree que ahí fue donde Agar tuvo el encuentro con Dios y donde allí ella dijo, el Roy, el Dios que me ve, allí ella lo encontró, en las tierras del Negev. Tiene una zona que es la región del desierto y está limitado al este por el Mar Muerto y al oeste por el Mar Mediterráneo. Gloria al Señor. Entonces, Caleb le entrega esta tierra. Y cuando nosotros analizamos el Negev y descubrimos que era una tierra árida y era una tierra desértica, a pesar de eso, se formaban unos riachuelos, pero bien pequeñitos, eran unas corrientitas muy pequeñas, no eran abasto para hacer ni regar el terreno de allí, de ese desierto. Así es que esta joven va y se acerca donde su papá, y ella sabía que para convertir ese lugar en una tierra fructífera, en una tierra productiva, ella necesitaba agua, gloria al Señor. Así que ella le pidió a su papá que le diera acceso a fuentes de agua. Y dice la Biblia que no simplemente Caleb le dio agua o una fuente de agua, sino que le dio fuentes de arriba y fuentes de abajo. Alabado sea el nombre del Señor. Amada iglesia, el desierto puede ser un lugar de promoción para nuestras vidas, pero también puede ser un lugar de muerte. Aquellos que resisten el proceso de la prueba, aquellos que cuando vienen las pruebas comienzan a murmurar, comienzan a renegar o se quejan, les pasa como a muchos israelitas, Dios los mata en el desierto y ahí mismo quedan enterrados. Hay desiertos en nuestra vida que muchas veces el Señor nos entrega, nos permite pasar. Pero en ese desierto también Él nos dará fuentes de arriba y fuentes de abajo para que reguemos ese desierto, alabado Dios. Decía un escritor, el pastor Juan Garza, escribió un libro sobre el desierto que me gustó mucho cuando lo leí, y él dice, personalmente descubrí que el desierto es la escuela del Espíritu Santo y quienes se sujetan a este proceso no se retrasan en el propósito divino ni pierden fuerza. Pero ¿de quién depende eso, amada iglesia? De nosotros mismos. Si nosotros comenzamos a murmurar en nuestros desiertos, comenzamos a renegar, a cuestionar a Dios, ahí mismito nos vamos a morir. Pero qué maravilloso cuando podemos salir del desierto a disfrutar y aún en medio de ese desierto podemos saborear la fuerza y las fuentes de abajo. Gloria al Señor. Hay vida en el desierto cuando nosotros entendemos que Dios está allí, porque en el medio del desierto Dios está, amada iglesia. Nosotros no estamos solos en el desierto. Jehová Dios está ahí. Hay bendición en el desierto y hay oraciones desde un desierto que son las oraciones que con más sinceridad nosotros le hacemos a Dios. Cuando estamos pasando por el desierto, estamos quebrantados, estamos tristes, estamos atribulados, angustiados, y usted le abre su corazón al Señor y le dice: Señor, yo no puedo más, yo con mi fuerza no puedo, pero llegará la fuente de arriba y la fuente de abajo. Gloria al Señor. En el desierto morimos para vivir. Muero a mi yo, muero a mi ego. Ya dejé de ser yo, de enfocarme en mí, en lo que a mí me sucede, en lo que respecta a mi persona. Y entiendo que en medio del desierto el grande y poderoso se llama Dios, porque por mí yo nada puedo hacer. Aleluya. Si nosotros analizamos a Caleb, iglesia, Caleb puede ser un símbolo del Padre espiritual. Caleb puede ser un símbolo de Dios nuestro Padre, que no solamente nos va a dar las fuentes de arriba, que son las bendiciones espirituales, sino que también nos dará las fuentes de abajo, que son las bendiciones materiales. Dice la Biblia en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros caminamos en la bendición de Dios, su abundancia incluye relaciones saludables, gozo perdurable, dulce descanso, dones espirituales, satisfacción personal y, por encima de todo, iglesia, la salvación que Jesucristo te ha dado. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué maravillosa bendición nosotros disfrutamos! Ahora, tristemente, hoy día la gente ha dado una mala interpretación. Ha creado, podría decir yo, una falsa doctrina sobre lo que es la prosperidad. Pero, iglesia, Dios no quiere que nosotros estemos divagando en dos pensamientos, ni que vivamos una vida de miseria. Dios quiere que nosotros vivamos una vida próspera en Él. Gloria al Señor. No que nos enfoquemos en un Rolls Royce, ni en un Mercedes Benz, ni el carro que usted quiera decir, ni que nos enfoquemos en la mansión más hermosa. No se trata de eso. Eso viene cuando nosotros buscamos primeramente al Señor. Gloria al nombre de Jesús. La prosperidad de Dios también incluye bienes materiales. También incluye la comida, la ropa que necesitamos, el seguro médico que necesitamos, la educación de nuestros hijos, un techo para nosotros vivir. Eso también es parte de la bendición de Dios. Y eso es parte de la fuente de abajo. Gloria al Señor. Nuestro Padre Celestial quiere que nosotros disfrutemos de todos estos bienes, de todas estas cosas. Nada en la Biblia indica que Dios no quiere que nosotros seamos prósperos. Porque la Biblia dice que Él es Jehová Jiré. Él es Jehová, nuestro proveedor. Él nos suplirá todo lo que a nosotros nos falte, conforme a sus riquezas en gloria. Pero nosotros tenemos que primero, amada iglesia, enfocarnos en que Él nos llene primero de la fuente de arriba. Aleluya. Que podamos recibir las bendiciones espirituales. Señor, ¿qué tú tienes para mí? En medio del desierto, Señor, dame la fuente de arriba. Dame la fuente de arriba para yo poder entender cuál es tu plan para mi vida. Gloria al Señor. Axa pidió y su padre le concedió. Y de igual manera, nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad y también nos proveerá. Gloria al Señor Jesús. Debemos obedecer el mandamiento que se encuentra en Hebreos 4:16. Este versículo lo voy a leer en dos versiones. En la Reina Valera nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la versión de traducción lenguaje actual nos dice, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos como con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque Él es bueno y nos ama. Aleluya. Tú le sirves un Dios maravilloso que te ama. Gloria al Señor. Que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, amada iglesia. Pero tenemos que reconocer el poder de Dios en nuestra vida y entender y proponernos no morirnos en el desierto, no quedarnos ahí. No que el Señor nos tenga que matar en el desierto, sino que podamos salir airosos y de seguir encaminados y enfocados hacia esa tierra prometida, esa Canaán celestial que nos espera y que Él nos ha ido a preparar moradas a nosotros en aquel lugar. Aleluya. Así es que en esta mañana, iglesia, ¿tendremos nosotros el valor para reclamar las bendiciones de Dios? ¿Podremos nosotros realmente enfocarnos en lo que Él tiene preparado para nosotros? Así como hizo Asa, que ella tuvo el valor de ir donde su padre Caleb y pedirle, y Él le concedió lo que ella le pidió. De igual manera nosotros acercarnos a nuestro Padre Celestial porque Él tiene especial cuidado de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿de quién va a depender el que tú y yo seamos bendecidos? Él siempre está dispuesto a bendecirnos. ¿De quién dependerá recibir o no la bendición? De nosotros. ¿Cuál sea nuestra actitud? En medio del desierto, ¿qué vamos a hacer? Abrir nuestra boca y glorificar a Dios. Señor, yo te doy gracias por las pruebas. No es fácil hacerlo, créame, iglesia. No es fácil, pero en medio del dolor, en medio del sufrimiento, cuando tú puedes abrir tu boca y adorar a Dios, hay un enemigo que se confunde y que dice, no entiendo nada, no sé por qué este adora y glorifica a Dios en medio de esta situación, si cada día yo lo presiono más y busco la manera de angustiarlo y de separarlo, pero como decía el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Nada me separará del amor de Dios. Oh, bendito sea tu santo y maravilloso nombre. ¿Habrá de morir usted en el desierto? ¿O estará dispuesto a seguir conquistando y peleando para llegar a la tierra prometida? A esa Canaán celestial, aleluya. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No podemos tener miedo en medio de la adversidad. Revístase de valor, confianza en el Señor. Aférrese a esas promesas, porque de eso se trata, amada iglesia, que nosotros le creamos a Dios. Asa estuvo segura de que ella recibiría bendición de su padre. Y hoy día, si usted busca información sobre el Negev, lo que ha pasado allí es algo impresionante. Cómo eso ahora tiene aguas, cómo ese terreno ahora produce, completamente diferente a lo que era antes. Porque es que en medio de los desiertos, Dios hace florecer. En medio de los desiertos, Dios provee alimento. Agar, cuando Abraham la despidió, ella no tenía nada. Al principio, él le dio pan, le dio un odre de agua. Entonces, ¿qué sucedió? En el camino, pues, se acabó. Y cuando estuvo allí, ella, en el momento, no tenía nada. Pero, ¿sabe qué? Clamó a Jehová de los ejércitos y Dios escuchó su oración. Porque es que de eso se trata, de que en medio del desierto nosotros podamos clamar a Jehová de los ejércitos y Él escuchará nuestra oración. Hay bendición y hay que tener el valor para reclamar esa bendición de Dios. Usted no le va a ordenar a Dios nada, porque yo no creo en eso. Nosotros no somos quienes para darle órdenes a Dios. Pero sí, hermano, reclame las promesas que Él ha dejado aquí en esta palabra maravillosa para usted y para mí. Reclame sus promesas, Señor, tu palabra dice. Yo veo a mi hijo perdido, Señor, yo veo a mi hijo cada día más lejos de ti, pero tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y yo lo creo, Señor. Señor, yo no veo nada, todo se ve gris, todo se ve oscuro, pero tu palabra dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, aleluya. Señor, cada día veo como que mi familia sigue más lejos y más lejos de ti, pero tu palabra dice, Señor, tu palabra dice, y yo vivo confiada en esas promesas. Así que, iglesia, en esta mañana te insto a que te revistas de valor y que reclames la bendición del Señor. En medio de todos esos desiertos que puedas experimentar, ahí estará la mano de Dios para cuidarte, para protegerte. Seamos imitadores de la conducta de Caleb. Esta chica, esta muchacha, Aksa, ella aprendió mucho de su padre. Ella aprendió la fe inquebrantable de ese hombre. Ella creyó que en aquel terreno ella podía producir, ella podía, aunque parecía una tierra árida e infértil, ella sabía que de ahí ella podía obtener algo bueno, alabado sea el nombre de Jesús. Ella lo creyó, se lo pidió a su padre y le fue concedido, gloria al Señor Jesús. Y leía una historia de la hermana que fundó el Ministerio de Cristo para las Naciones, que está establecido en Dallas. Y esta mujer, cuando ella comenzó ese ministerio, leía su historia, fue un reto para ella. Ella no tenía nada, absolutamente nada. Pero sabe que ella comenzó a tocar puertas. E inclusive fue donde Henry Ford y le pidió dinero para que le ayudara. Y en el principio, Henry Ford como que se burló de ella. Pero usted sabe que Dios honró la fe de esa mujer. Y Dios tocó el corazón de ese hombre. Y le donó una cantidad de dinero y ella comenzó este ministerio. Y todavía al día de hoy, el Ministerio Cristo para las Naciones está allí establecido en la ciudad de Dallas, Texas. Así es que, hermanos, esas son las cosas que Dios hace porque nos tenemos que mover en fe, creyendo que Él ha de hacer las cosas, gloria al Señor. Que Dios nos ha de proveer y que Dios nos ha de suplir, gloria al Señor. Amada iglesia, en esta hora, te insto a que te revistas de valor y reclames las bendiciones que Dios tiene para ti. Imita la fe de Caleb. Imita la actitud de Aksa, sin temor, sin miedo, gloria al Señor, creyéndole a Dios, porque tú tienes un Dios todopoderoso. ¡No, Diosito! No es Diosito, Él es un Dios grande, Jehová Todopoderoso, el gran Yo Soy, aleluya. Es Jehová el gran Yo Soy, gloria al Señor. No es el Diosito. Hay un diablito, pero no hay un Diosito. Yo tengo un Dios grande y poderoso que no ha perdido una batalla, que se llama el Guerrero Invencible. El Dios que provee, el Dios que nos hace justicia. Él es nuestro estandarte, el Roy, el Dios que nos ve. Donde nadie quizás nos ve, ahí Dios te ve, gloria al Señor. Así es que reclama las bendiciones que Dios tiene para ti. Yo le pedí a Isaí que cantara una alabanza. Y yo quiero que usted medite en esta mañana.